Sea usted bienvenido este martes 3 de junio a la rueda de prensa por el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, Rompe el Estigma, Activa el Cuidado Juntos. Esta rueda es organizada por el Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan esta mañana, la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Hospital Civil de Guadalajara. Bienvenida. Está con nosotros también el doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo, jefe del Servicio de Psiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. También está esta mañana con nosotros la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juani Menchaca. Bienvenida. Vamos también a saludar a la doctora Blanca Aurora Limón García, médica adscrita al Servicio de Paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y a la doctora Soledad Aldana Aguiñaga, especialista en Psicología de la Salud, adscrita a la Unidad de Cirugía Bariátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juani Menchaca, que se van a incorporar en unos minutos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz. Adelante.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, agradecemos a la Universidad de Guadalajara por brindarnos este espacio que para nosotros es una herramienta para poder llegar, hacer llegar información a todas las personas. En este sentido, les compartimos que por parte del Hospital Civil de Guadalajara y como parte de ese compromiso que tiene con la sociedad de brindar atenciones humanitarias, contratos dignos y con enfoques interseccionales, les platico que al seno del Hospital Civil de Guadalajara se está implementando y lanzando una campaña permanente en materia de prevención, atención y concientización de los trastornos de la conducta alimentaria. Esto con un enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género, de pertinencia cultural y con un enfoque tan interseccional, en donde estamos priorizando con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta línea estratégica se establece como un mecanismo para lograr llegar a una atención preventiva, una atención temprana, en donde podamos acercarnos a atender la salud de manera física y de manera emocional, psicológica con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reconociendo que es un problema de salud pública que viene de una manera creciente, pero creo que para datos más específicos ya contaremos aquí con la participación de nuestros especialistas.
Gracias, maestra Rosa Imelda Hernández Muñoz. A continuación escucharemos la exposición del doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. Adelante, doctor.
Muchas gracias por la invitación a este espacio. Una de las principales maneras en las cuales podemos llevar a cabo estrategias de psicoeducación a la población, a los medios de comunicación, para que nos apoyen para poder compartir datos, estadísticas y realidades asociadas a este tipo de problemática que, como ya lo hemos mencionado en otros espacios semejantes, no es ya solamente un problema de salud mental, es un problema de salud pública, por la forma en la cual afecta las estadísticas a nivel regional, nacional, Latinoamérica y mundial. Es una problemática que tiene que ser visibilizada, no solamente por psicología, no solamente por psiquiatría o paidopsiquiatría, sino por la comunidad médica y por la comunidad en general, para poder identificar tempranamente y hacer las estrategias necesarias para poder, número uno, prevenir este tipo de problemáticas y, una vez que ya están presentes, hacer las estrategias terapéuticas apropiadas para poder intervenir adecuadamente y pues limitar los daños que estos pueden llevar a asociarse. Gracias.
Gracias, doctor Sergio Armando Covarrubias Castillo. A continuación escucharemos a la doctora Blanca Aurora Limón García. Adelante, doctora.
Bueno, también es importante que cada vez vemos en edades más tempranas este tipo de padecimientos, ¿sí? En niños más pequeños, ya antes era más común verlos solo en adolescentes, ahora ya llegamos a ver hasta escolares, incluyendo no solo los de la imagen corporal, pero también la selectividad, que eso sí lo vemos en niños más pequeños.
Gracias, doctora Blanca Aurora Limón García. A continuación recibimos con gusto a la doctora Soledad Aldana Aguiñaga. Adelante, doctora.
Sí, gracias. Bueno, ya estamos aquí, una disculpa por la tardanza, pero con el gusto de estar con ustedes en este Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria del año 2026, que ya se nos ha hecho una costumbre compartir aquí con los compañeros profesionales y que seguimos con el mismo objetivo, año tras año, de visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria. En este año, el lema "Rompe el estigma, activa el cuidado" para mí tiene mucho significado. Mi profesión es psicóloga, pero tengo una especialidad en psicología de la salud. Y entonces, nuestra función consiste no solo en las actividades relacionadas con el tratamiento cuando se presenta el trastorno, sino en desarrollar actividades que tengan que ver con la activación del cuidado de la salud. Y yo les quiero hablar el día de hoy de este punto. Nosotros nos damos cuenta en ocasiones antes de que aparezca el trastorno porque ya tenemos unas conductas que nos están indicando que algo no está bien. Si nosotros tenemos periodos de estrés, si no estamos comiendo como debemos, en el caso de los adolescentes con trastornos como anorexia y como bulimia, pues hay cambios en las conductas a los cuales los padres o los cuidadores pueden tener cuidado al observar y saber que algo no está funcionando bien y ahí activar el cuidado, romper el estigma de hablar acerca de que es probable que mi hijo tenga un trastorno. Y específicamente en el área donde yo trabajo, que es el área de obesidad, pues los trastornos que más vemos o las conductas alimentarias que nosotros más vemos se relacionan con los ayunos prolongados y luego con el comer descontrolado, lo que se denomina atracón, trastorno por atracón. Y en ese caso, ningún adulto estamos exentos de padecer una disregulación de nuestra conducta alimentaria, aunque nosotros hayamos transcurrido nuestra vida normalmente. ¿Por qué? El ritmo de la vida, los múltiples compromisos, el venir corriendo, el no desayunar, el no darnos nuestro tiempo para comer, y los periodos de estrés o los ciclos de vida nos llevan a pérdidas, a duelos, a situaciones estresantes, vitales, y eso puede activar una mala conducta que después se pueda convertir en un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, me gusta mucho el eslogan de este año y estoy totalmente de acuerdo que los profesionales de la salud, y siempre digo, los medios de comunicación, nos sumemos a estas actividades, a este dar a conocer, porque la responsabilidad que ustedes tienen es llegar a la población. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es abrir las puertas para que las personas se atiendan, y me gusta mucho que se atiendan desde la prevención y no desde el trastorno, y esperemos estar trabajando en programas relacionados con eso.
Gracias, doctora Soledad Aldana Guiñaga. También saludamos con gusto a la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso. Adelante, doctora. Maestra.
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante el nutriólogo, es una piedra angular en este tratamiento de los problemas con trastornos de la conducta alimentaria. Y yo les quisiera iniciar hablando sobre las 9 verdades de los TCA. ¿Sí? Mucha gente con trastornos de la conducta alimentaria se ve saludable a pesar de que puede estar extremadamente enferma. Las familias no son las culpables y pueden ser las mejores aliados de pacientes y proveedores de salud durante este tratamiento. Un diagnóstico de TCA es una crisis de salud que irrumpe el funcionamiento personal y familiar. 4. Los TCA no son de elección, sino de enfermedades mentales muy serias, biológicamente influenciadas. 5. Los TCA afectan a la gente de todas las edades, sexo, raza, etnias, orientación sexual y estatus socioeconómico. 6. Los TCA conllevan tanto al mayor riesgo de suicidio como complicaciones físicas y médicas. 7. Los genes y el ambiente juegan un papel importante en el desarrollo de los TCA. Y 8. Los genes por sí solos no presiden quién desarrollará un TCA. Y por último, la recuperación completa es posible en los TCA y la detención e intervención temprana son muy importantes.
Gracias, maestra Claudia Elizabeth Granados Manso. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, muy buenos días. Adrián Montiel, de aquí, Prensa UDG. Perdón. Me gustaría preguntar cuál es la dimensión del problema que hay pues en el mundo, en México y en específico en Jalisco. ¿Cómo ven esta, pues, este panorama? No sé si epidemiológico incluso.
Doctor Sergio, adelante.
Las estadísticas son muy amplias en este sentido. Existen muchas estadísticas, tanto de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que nos hablan de una prevalencia que ha ido en aumento. Hay unas estadísticas de la OMS que nos dicen que en el 1990, hace ya unos años atrás, la prevalencia a nivel mundial era de 45.3 por cada 100.000 personas vivas. Y actualmente, bueno, en el 2021 aumentó a 47.8. Es un cambio importante. Y lo que es un poco más delicado, un poco más preocupante, es que en muchas regiones de la Organización Mundial de la Salud esto ha ido o estancándose o disminuyendo, principalmente en Europa y algunas regiones de Asia. Sin embargo, de hecho, de una de las estrategias que la OMS estaba sugiriendo desde hace ya más de 20 años era que para el 2030 se lograra un freno prácticamente, quizá no una disminución radical en todas las regiones mundiales, pero por lo menos un freno de esto. La única región que no ha logrado esto de manera significativa es Latinoamérica. Entonces, esto hace que estemos en una zona de más riesgo. ¿Por qué? Pues porque quizá las estrategias preventivas no han sido las suficientes para lograr una mejoría significativa en esto. Cuando hablamos, por ejemplo, de adolescentes, se estipula que en personas de 10 a 19 años, una de cada 7 personas van a tener algún diagnóstico asociado a trastornos de la conducta alimentaria. Aquí me gustaría aclarar también un punto importante. Es necesario aclarar que los trastornos de conducta alimentaria más conocidos, clásicos, que serían anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, si bien son los de mayor impacto en salud pública, salud mental, no son los más prevalentes, que serían los conocidos también como TANEs o trastornos de la conducta alimentaria no especificados o especificados, los OSFE, que es OSFE, perdón, y estos, si bien no son tan diagnosticados porque son básicamente como trastornos subclínicos o que quizá no cumplen con criterios completamente para anorexia, bulimia u otros semejantes, pero también tienen un impacto importante en salud mental. De hecho, específicamente hablando del impacto, la carga mundial, la anorexia nerviosa se considera como el diagnóstico de salud mental con mayor mortalidad de todos los que existen. Y los OSFET, que serían como estos no tan aparentemente graves, entre comillas, sí lo son, que quede claro, tienen una mortalidad semejante al de la bulimia como tal, ¿no? Entonces, todos estos son relevantes, sin embargo, en muchas ocasiones son poco visibilizados precisamente por esto, porque pareciera como que no son tan graves en el sentido de que no cumple con criterios completamente para anorexia o bulimia, pero sí tiene un impacto en salud pública importante.
La siguiente pregunta.
¿Estos trastornos de la conducta alimentaria son independientes, ahora sí que se diagnostican independientemente de otros trastornos mentales o pueden ir tal vez a la par de otros trastornos mentales?
Ok, creo que yo de nuevo. Los trastornos de la conducta alimentaria entran dentro de una categoría de diferentes tipos de patologías en salud mental que pueden coexistir, y no solamente pueden, suelen coexistir con otro tipo de diagnósticos, muy frecuentemente con trastorno del estado de ánimo, tipo trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo recurrente, trastorno depresivo persistente, también trastornos por ansiedad y muy frecuentemente con algunos tipos de trastornos graves de la personalidad. Ojo, no es una regla, sin embargo, es una cuestión que es altamente prevalente. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque no es una causa tan frecuente por la cual una persona acuda como motivo principal de consulta a un área de psiquiatría, por ejemplo, el decir vengo porque tengo anorexia, ¿no? Porque tengo una anorexia típica. No es un motivo frecuente. Lo que suele pasar es que acuden por una conducta suicida, por cuadros depresivos significativos, por conductas maladaptativas en regiones laborales, académicas, etcétera. Y una vez que llega a consulta con nosotros, es nuestro trabajo como especialistas en salud mental ahondar al respecto de esto. No porque solamente intentamos interrogar aleatoriamente, sino por la alta prevalencia que tiene en algunos tipos de diagnósticos.
Doctora Soledad, adelante.
Sí, hablando también de prevalencia, nosotros acabamos de terminar un estudio en la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Civil Nuevo, donde exclusivamente vemos personas con presencia de obesidad, que padecen obesidad y obesidad mórbida. Y para nosotros la estadística es muy clara e hicimos un tamizaje para valorar conductas de riesgo alimentario en las personas recién llegan al protocolo para no predisponernos en calificarlas como que tienen un trastorno de conducta alimentaria cuando en realidad no es así, y entonces empezamos valorando conductas de riesgo. Y el 100% de los pacientes nos da positivo a conductas de riesgo alimentario. Esto podría parecer algo lógico. Claro, tienen obesidad y entonces hay conductas de riesgo, que en el caso de obesidad es evidente que no es anorexia, pero sí son periodos de ayuno, sí son episodios de bulimia y, por supuesto, el trastorno por atracón y la ingesta alimentaria nocturna. Entonces, nosotros vimos esas conductas de riesgo y de ahí nos fuimos a evaluar. Muy bien, de ese 100% que tienen conductas alimentarias de riesgo, ahora sí, ¿qué porcentaje tienen trastornos de conducta alimentaria? Podríamos decir que nosotros al año atendemos alrededor de 1.200 personas en la clínica y de ellas el 30-35% llegan a una cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la cirugía bariátrica nosotros tenemos que descartar justamente que haya, entre otras cosas, un trastorno de conducta alimentaria porque no sería compatible con una cirugía bariátrica. Entonces, de ese 100% de personas evaluadas en un año que tienen riesgo de conducta alimentaria, el 42% nos salió positivo a un trastorno alimentario, principalmente relacionado con trastorno por atracón y trastorno de ingesta nocturna, perdón. Y de ese 42%, obviamente que ya no llegan a cirugía porque entre otras cosas tienen trastorno de conducta alimentaria, se presenta, como bien menciona el doctor, asociado trastorno depresivo, trastorno por ansiedad y trastornos de personalidad, principalmente TLP, trastorno límite de personalidad. Entonces, estas personas ya salen de la posibilidad inmediata de una cirugía bariátrica, pero como podemos ver, pues las cifras son alarmantes también, no solo en anorexia y bulimia y población joven, sino también en población adulta, en este caso con obesidad, que es lo que nosotros tratamos.
La siguiente pregunta.
Sí, por último, de mi parte, ¿qué le podrían recomendar a la población en general para pues captar estas señales de alerta para acudir a la atención médica, principalmente, qué es lo que ustedes ven y lo que también mencionaban, que hay que es más un enfoque preventivo que ya reactivo, cómo tratar esto para no llegar a este tipo de hospitalización o que se agrave el cuadro de estas personas con estos síntomas y trastornos? Gracias.
Maestra Claudia, adelante.
Sí. Creo que una de las cosas muy importantes es estar bien informados sobre los signos y síntomas, detectar a estos pacientes. Por ejemplo, en el área de nutrición clínica es muy común, ¿sí? Las dietas para bajar de peso y todos estos trastornos nos llegan mucho a la consulta. Sin embargo, hay que estar conscientes que se requiere de una especialización para tratar a estos pacientes y trabajar en forma colaborativa, en forma multidisciplinaria para tratar estos trastornos. Creo que se han estado haciendo bastantes campañas, el gobierno estatal, los hospitales y bueno, todo esto ayuda a que la población voltee a ver estos temas y se interese por saber los signos y síntomas y detectar pues a alguna persona que lo padezca para poder apoyarla, acudir a ayuda.
Doctor Sergio Armando.
Hay diferentes formas en las cuales se puede abordar este tipo de problemática. Ninguna de ellas es perfecta, cualquiera de ellas tiene pros, contras, pero definitivamente las estrategias preventivas tienen mucho que ver con la información, perdón, sobre todo al núcleo familiar. Si una madre, un padre, hermanos o personas que están cerca de, sobre todo los niños, niñas, adolescentes que tienen este tipo de problemáticas, no se dan cuenta que su hijo o su hija no está comiendo adecuadamente, que anteriormente siempre comían todos en familia y de repente solamente llega por su plato, se va y casi siempre mamá recoge el plato, papá recoge el plato y están casi íntegros. Y esto ha pasado durante un mes, dos meses, tres meses. Esto es una señal de alarma, ¿no? El hecho de que hijo o hija de repente coma, inmediatamente vaya al baño y dure ahí cierto tiempo, cosas por el estilo, de alguna manera también es algo que llama la atención. Cuando hay un cambio importante en el peso, que quede claro, esta no es la única forma en la cual podemos darnos cuenta de que hay un problema. De hecho, un porcentaje significativo, sobre todo de los OSFET, que son los otros especificados de trastorno de la conducta alimentaria, no suelen tener cambios significativos con el peso corporal. Y esto es también un mito, ¿no? No solamente es un TCA si hay un cambio importante en el peso, no necesariamente hay un porcentaje significativo que no cambia en el peso, y esos son de hecho los de mayor riesgo porque no se identifican tempranamente. Estrategias preventivas, pues como mencionaba, el que el núcleo familiar conozca ese tipo de problemas y que conozca cuáles son los focos rojos, ¿no? Cambios importantes en los hábitos alimenticios sería como el punto más importante. Y como también suele haber mucha comorbilidad con depresión y o ansiedad, pues también saber que focos rojos de depresión, como cambios en patrones conductuales, académicos, laborales, interpersonales, esto también es importante identificarlo tempranamente para buscar algún tipo de atención, ya sea por psicología, nutrición también y también por psiquiatría.
Maestra Rosemelda.
Gracias. Abundando lo que dice el doctor Sergio y la maestra Claudia, les comparto que de manera institucional, esta campaña que ha implementado el Hospital Civil de Guadalajara contiene algunas líneas específicas de acción. Entre estas líneas específicas de acción encontramos la difusión y la sensibilización. Esto a través de campañas virtuales, digitales, informativas, en donde a través de información amigable para todo tipo de lector, incluso para los niños, informamos este tipo de prevención, detección de conductas que podrían colocarnos en una situación de riesgo, y entonces lo hacemos a través de plataformas digitales para poder hacer, llegar información a toda la población. Otra de las líneas de acción es la concientización y comunicación institucional. Justamente esto que estamos haciendo el día de hoy a través de la rueda de prensa forma parte de esta campaña permanente en donde buscamos a través de ustedes como medios de comunicación este apoyo y colaboración institucional para poder hacer llegar a la población pues información pertinente para este caso, ¿no? Otra de las líneas de acción es promoción educativa e informativa para pacientes, familiares y personal de salud. Esto se realiza in situ, esto es en los hospitales. Cuando una persona va y es atendida, la atención que se proporciona es de manera integral, en donde no solamente, como comentaba el doctor, o sea, no solamente se atiende una situación por la cual va, sino que podría derivar una cuestión de atención psiquiátrica o atención nutricional o atención de otro estilo. Entonces, la atención que se brinda por parte del Hospital Civil de Guadalajara es de manera integral, de manera incluyente, libre de cualquier tipo de estigma e incluso de discriminación. Luego, otra de las líneas de acción que tenemos es también la detección temprana para los síntomas. Esa detección temprana y referencia oportuna justamente es la que va marcando la pauta de si es una persona que pudo llegar a un estado de salud mucho más complicado o complejo, o esta atención temprana previno este tipo de situaciones más de riesgo o sintomatologías más graves. Nuestra quinta línea de acción dentro de la campaña permanente es la atención multidisciplinaria, transversal y con los enfoques. Estamos manejando la campaña el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, un enfoque interseccional y también de pertinencia cultural. ¿Por qué? Porque reconocemos la diversidad de nuestra población. En Jalisco no todas las personas comemos igual, no todas las personas tenemos el mismo contexto sociocultural, incluso económico. No pensemos en el plato del buen comer. A lo mejor el plato del buen comer está muy chido para todos, pero a lo mejor no todas las personas tenemos el capital o la economía para el plato del buen comer. Entonces, esta atención también nos lleva a ver esas diferencias entre la población y justamente tener una atención más específica o especializada para cada grupo de población. Además de ello, también estamos viendo el tema de la canalización a redes de apoyo no hospitalarios, porque también reconocemos que no todos se lleven al hospital, no todo es tema médico, sino que tener algunas redes de apoyo. Todo esto dentro de la campaña permanente de prevención, atención y concientización para los trastornos de la conducta alimentaria. Aquí quisiera hacer un paréntesis y también invitarles que dentro de esta campaña el próximo viernes 5 de junio tendremos actividades en el marco de... Entonces, no sé, maestra Claudia, si nos quisiese compartir, ¿qué tendremos el viernes?
Bueno, el Hospital Civil de Guadalajara, en colaboración con el Instituto CAITA y el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, y participando en esta campaña de permanencia, prevención, atención y concientización sobre trastornos de la conducta alimentaria, y en este marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, los invitamos a un ciclo de conferencias, Basta de Estigma, Comencemos a Cuidarnos Juntos. Este viernes 5 de junio, de 9 a 1:20, la sede va a ser el Auditorio Mayor del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Mechaca, y va dirigido al público en general. En este programa tendremos especialistas en los temas, hay psicólogos, hay nutriólogos especialistas en el tema y psiquiatras. Esperamos tenerlos ese día ahí.
La siguiente pregunta. Gracias, Mes.
Buenos días, Paulina Fonseca del periódico Mural. Quería preguntar sobre, pues en redes sociales hay como mucho contenido ahora sobre dieta, sobre ejercicio, como la cultura fitness. Entonces, ¿cómo se puede identificar, no sé, esos videos o contenidos que tienen ya algo peligroso o evitar caer como en las conductas peligrosas?
Bueno, sí es muy importante, de hecho la asesoría nutricional debe ser individualizada a las necesidades de cada persona. Sabemos que ahorita los medios de comunicación y hay muchos influencers también que sacan dietas de moda, y bueno, todo esto sí tiene mucha influencia, son factores de riesgo para caer en estos trastornos de la conducta alimentaria. Pero para tener conocimiento, ahora sí que correcto, científico, sobre qué comer o qué no comer o qué cantidades comer, sí es importante acudir al profesional especialista en el tema de la alimentación, que es el nutriólogo.
Doctor Sergio Armando.
Sobre todo en niños, niñas, adolescentes, es importante también la vigilancia de alguna forma de padres, tutores. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente que la forma en que funciona el algoritmo de redes sociales es como una cámara de eco, ¿no? Lo que yo busco una ocasión me lo va a rebotar continuamente. Y esto genera que se comience a convertir las redes sociales no en un espacio de esparcimiento como se supone que debería de ser originalmente, sino como un espacio en el cual genera estrés, un espacio ansiogénico. ¿Por qué? Pues porque las metas, digamos, estéticas, culturales, muy frecuentemente son poco realistas, poco alcanzables, y las pocas formas en las que muchas personas ya de por sí vulnerables, como pueden ser niños, niñas y adolescentes, piensan que pueden acceder a ese tipo de metas estéticas es a través de comenzar con ciertas conductas de patológicas alimenticias, ¿no? Entonces, esta monitorización, vigilancia de qué consumen los niños, niñas y adolescentes puede ser una cuestión importante para intentar prevenir que esto comience a ser delicado para ellos y ellas.
Doctora Soledad.
Algo muy importante de tu pregunta, me parece, es que lo más accesible para las personas son las redes sociales ahora. Y hay muchos influencers en redes sociales que están ofreciendo retos, programas nutricionales para pérdida de peso y para muchas otras cosas. Hay muchos programas en las redes que te ofrecen la solución definitiva para tu problema de nutrición, psicológico, económico. Todas las soluciones están idealmente ahí. Sin embargo, parte de la cultura de que la población esté informada es también, al activar este cuidado en salud, poder seleccionar las opciones correctas. Evidentemente que un influencer no me va a llevar a un estilo de alimentación saludable o a una dieta sana, porque no tiene la formación. Entonces, lo que se recomienda aquí y lo que nosotros les pedimos a ustedes por parte de los medios de comunicación, pues obviamente dirigir a la población a que seleccionen opciones profesionales, que también están en redes. También en redes hay opciones profesionales. También hay nutriólogos certificados, con cédula, hay institutos. También nosotros nos promovemos en redes y las instituciones públicas también se están promoviendo en redes para llegar, para hacer llegar esquemas de salud a la población. Entonces, cuidar que sea atención por profesionales, aun cuando los contacten por redes, pero que verifiquen que esas credenciales estén detrás, porque muchas veces a partir de una atención psicológica o nutricional errada por personas no profesionales, se detona un trastorno.
Doctora Blanca.
Gracias. Pensando en adolescentes y niños, igual que el doctor Sergio, siempre debe ser, o sea, cualquier contenido debe ser supervisado. Es muy cómodo o fácil prestar el acceso ilimitado a internet y pueden llegar y han llegado a muchos lugares inadecuados. Entonces, la supervisión primero, y creo que también vale la pena que como familia se den cuenta que es su propia concepción de la imagen corporal, pues, porque a veces, aún en niños pequeños se hacen comentarios, a veces de cariño, como gorditos, así, o a veces en niños pequeños, niñas pequeñas, está subiendo de peso, cosas así, que inician en la familia, y si yo no estoy atenta a pequeños cambios, como decía el doctor, ya sea desde la ingesta o en mi vestimenta o cosas así, pero sobre todo observarlos, pensando en niños, pues que tiene que haber un adulto a cargo y acompañándolo, observar cambios y observar mis propios comentarios y mis propias ideas y conceptos y cómo los transmito, pues.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas, entonces así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que acudieron aquí a Piso 6 y sobre todo por la difusión que se haga de este Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria. Rompe el estigma, activa el cuidado juntos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.